Como muy bien sabrán ustedes a estas alturas, las ciudades de Córdoba y Málaga van a homenajear esta semana que viene al poeta Pablo García Baena, que está ahora mismo con nosotros y es un lujo recibirle en este estudio. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué tal está?
Perfectamente, gracias a Dios, a pesar de los 100 años que acabo de cumplir
que le
esta
han
misma
echado.
Mañana.
Es que vamos a ver, este homenaje se llama Casi un centenario, homenaje a Pablo García Baena. A mí me parece muy bien el título, es bonito, pero le echan a usted una edad...
Bueno, hay que tomarlo desde un punto de vista de humor. A la vista está que no tengo 100 años, ¿no? Espero cumplirlos.
Sí.
Y entonces habrá otro homenaje y el verdadero centenario. Espero vivir para todo eso. Pero está bien que se adelanten los acontecimientos cuando son agradables y gustan, ¿no?
Es verdad.
Estamos llenos de centenarios, a gente ya que murió y tal. Hemos visto, acabamos de ver el de Alberti, anterior el de Luis Cernuda, el de Emilio Prados, el de Vicente Aleixandre, y ellos no pudieron disfrutarlo. Yo ya sí, yo ya me siento estatua en bronce.
Se puede decir más alto. Está con nosotros Eduardo García, que es uno de los coordinadores de este homenaje. Hola Eduardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Marta?
También poeta y coordinador de un montón de cosas, porque aquí va a haber cosas de muy distinto ámbito, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que no. Lo que más me atraía al principio del proyecto era poder cubrir cosas, no hacerlo de siempre, abrirnos a otras experiencias, ¿no? Y de forma que, si por un lado hemos tenido, como es natural, una lectura de poemas de Pablo, vamos a tener, en la que van a leer exclusivamente eso, a leer un poema de Pablo. Muchos de los mejores autores y del país y más vinculados a la obra de Pablo. También hemos hecho un ciclo de cine, un poco rescatando la memoria sentimental de los primeros libros de Pablo, aquellas starlets del cine de los 50, vampíricas y aviesas, pero encantadoras, ¿no? Llenas de ternura, que bueno, pues debías iluminar la imaginación del poeta en su momento y que queremos ahora ver en pantalla grande de nuevo y verlas junto con Pablo, porque,
sí.
En fin.
Ahora analizaremos un poco ellos. Esas películas, porque estaba hace un momento aquí a micrófono cerrado Pablo García haciéndonos una semblanza de Marlene Dietrich y nos tenía todos con la boca abierta. Le he pedido a Angelina Costa que no se marchara. Angelina, hola de nuevo.
Hola, ¿qué hay?
Porque salía Angelina de la tertulia de Ex y ha visto a Pablo en el pasillo y se han fundido en un abrazo. Yo he dicho, Angelina, te tienes que quedar.
Muchas gracias por invitarme. Bueno, en realidad no tendría que estar aquí, solamente en el único caso que creo que es así, de que tengo una enorme amistad con Pablo desde hace muchísimos años. Él me decía que me conocía de siempre, efectivamente me conoce desde que era niña. Yo he crecido, puedo decirlo, con la amistad de Pablo García Baena a mis padres y a mí misma, a él y a Ricardo y a tantos otros del grupo Cántico con que mi padre estaba muy, muy relacionado. Mi madre ha sido una defensora de la poesía de Pablo García Baena, que ya se ha hecho proverbial en mi familia desde hace mucho tiempo. Había como una especie de división de opiniones, ¿verdad, Pablo? Que mi padre, por lo visto, apostaba más por Ricardo y mi madre siempre por Pablo García Baena. Y siempre se lo recuerda. Me acuerdo cuando le dieron la medalla de la ciudad a Pablo García Baena, que esperó a que llegara mi madre, porque siempre había sido la que más lo había defendido, por así decirlo, poéticamente. Y yo siempre me acuerdo de eso.
Qué buenos debates estos,
¿no? Y, por supuesto,
¿no?
Además, pues una gran amistad, porque he crecido también con su poesía y la he seguido y bueno, creo que es un poeta magnífico, defensor además de la, un poeta además muy cordobés, pero también muy abierto desde todo el tiempo que ha pasado en Málaga, a esa otra ciudad que a él le ha encantado y es su segunda patria, pero ha defendido la esencia de la poesía cordobesa desde la poesía clásica hasta la poesía de ahora. O sea que para mí es un lujo quedarme aquí porque quiero muchísimo a Pablo García Baena desde siempre. No es una cosa sobrevenida, ni por supuesto porque ya tenga, como él dice, ya casi un centenario, que no lo parece, por tanto es como si tuviera 50. Y yo, pues claro, he oído y he vivido también aquellas reuniones que hacían en la librería Góngora, que era una librería de mis padres de los años 40 y 50, y bueno, siempre he tenido una gran amistad con Pablo García Baena. No hay duda de que para mí es como de la familia.
Bueno, qué bonito Pablo, ¿no?
Es una alegría contar con tan buenas amigas. Y todo lo que dice, yo recuerdo muchísimo a su padre, como amigo de Cántico de siempre. El Cántico era una revista que se mantenía por el esfuerzo de los demás amigos. Nunca tuvimos una ayuda oficial, pero sí publicábamos algún anuncio, y uno de los anuncios en la última página, muy escueto, siguiendo el canon de la revista de Occidente, que también publicaba anuncios de librerías, uno de los anuncios era la librería Góngora, que era de nuestro querido amigo Julián Costa. Siempre hemos tenido una amistad con una familia Costa entrañable.
No se podía llamar una librería de tus padres de otra manera.
El premonitorio.
¿Dónde estaba?
En la calle Cruz Conde, 8. Vamos, antiguo número 8, donde están ahora mismo Tejidos Primavera, al lado de Pacrel. Todavía hay fotos de cuando yo era niño por allí, por la acera, jugando.
Bueno, pues termino la ronda de saludos, saludando a Ramón Medina, que se incorpora. Hola, Ramón.
Hola.
Tú has estado esta mañana en la Delegación Provincial de Cultura. La consejera Carmen Calvo, junto a Pablo García Baena, han presentado este homenaje, ¿verdad?
Sí, ha presentado el homenaje Carmen Calvo, y además diciendo que tenían una deuda desde hace muchísimo tiempo con él. Porque querían hacerle un homenaje que, pese a esa broma macabra, como él mencionaba también en la rueda de prensa del título, casi un centenario, pues era un homenaje que se lo debían a Pablo, la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, y Carmen pues ha hecho una presentación sobre todo muy bonita, y me ha resultado muy cariñosa y sobre todo muy tierna las palabras que ha empleado.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Qué le ha dicho Pablo, Carmen Calvo?
Pues me ha llenado de piropos.
Eso siempre es muy bueno.
Eso siempre gusta.
Eso, y además yo soy un ser muy coqueto y me gusta que me digan que para los 100 años estoy muy bien.
Sí, es verdad. Así,
ha resultado perfecta la intervención de Carmen, que siempre es tan exacta y tan, ha resultado más tierna que en otras ocasiones.
Se ha hablado tanto y se han dicho cosas tan bonitas que al final casi no se nombra el programa ni se dice de qué constaba el programa.
Todo Pablo.
Sí, sí, así ha sido.
Dígame una cosa, que no estoy muy segura. Pablo, ¿es usted el único premio príncipe de Asturias de las letras andaluz?
Sí, sí.
Lo consiguió en el año 84.
84, va a ser 20 años.
Ha sido el premio más importante de su vida, supongo, ¿no?
Ha sido el premio más importante de mi vida. Pero para mí, como título, el de hijo predilecto de Andalucía y hijo predilecto de Córdoba.
¿Ah, sí?
Eso para mí está antes que el príncipe de Asturias.
Ah, bueno, pues me alegra que lo diga. Eduardo, cuéntanos a grandes rasgos en qué va a consistir este homenaje y cómo va a poder participar, bueno, pues todo el que nos escuche y le apetezca.
Bueno, eso estamos deseando, que vengan las masas a aclamar a su poeta, ¿no? Bueno, se va a hacer a caballo de las dos ciudades, como habéis dicho, de Málaga y Córdoba. Empezaremos en Córdoba el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, 12, 13, 14. El primer día con la presentación de las publicaciones, de dos de las publicaciones al menos, y una conferencia, con la presencia de Carmen Calvo, por supuesto, y una conferencia de Luis Antonio de Villena, que, como sabéis, es quien prologa desde hace ya muchos años las obras completas de Pablo. Es uno de los estudiosos que más tiene que decir sobre él. Al siguiente día, el 13 miércoles, habrá una lectura de poemas de Pablo, un cuaderno que se ha editado con motivo de este homenaje, que se distribuirá entre los presentes, con lo cual ya saben ustedes que tienen regalo, que los reyes han llegado. Y el día 13 pueden llevarse nada menos que 11 poemas muy bien elegidos por el propio Pablo de entre su poesía. ¿Qué leerán? 11 poetas a su vez, algunos de la ciudad, pero la mayoría de fuera, que, vamos, de entre lo más granado de la poesía española y no solo la poesía. Y los que más tuvieran que ver, sobre todo, con su propia obra, ¿no? Que pudieran dialogar con su obra. Y eso ha sido dificilísimo elegir. Hemos tenido muchísimos autores que se nos han echado encima deseando participar de mil maneras, y para ello hemos habilitado un libro de homenaje que ya presentaremos al final. Pero bueno, han podido ser los que han podido ser, y serán 11 en Córdoba y 11 en Málaga días más tarde. Habrá un programa de radio en directo el miércoles.
Sí, el también, programa La Estación Azul, de Radio Nacional.
Que es un programa específico de poesía y tal, que también esperaba Pablo. Y después ya nos trasladamos con todo el equipo a Málaga, y repitiendo un poco el mismo esquema del primer día, el jueves, conferencia. En este caso, de Juan Antonio González Iglesias, que también sabemos que va a dar una perspectiva muy, muy particular. Son las personas que más sabe de la obra de Pablo ahora mismo y tiene una formación clásica, es fabulosa. Y al día siguiente, otra lectura del mismo cuaderno, de otros 11 autores, algunos malagueños y otros de los más variados puntos de España, leyendo los poemas de Pablo. Ah, por cierto, en estas lecturas, por supuesto, cerrará siempre Pablo.
O sea, Pablo,
usted, como es natural,
usted estará
que para
en,
todo, eso es el rey.
En todos lados,
sí,
¿no?
Yo sí, una especie de ángel protector de los poetas.
Va a disfrutar de su homenaje al 100%.
Y cerraré todas las sesiones, por supuesto, sí.
En Málaga...
Lo que no sé, porque eso ya es labor de los organizadores, ¿qué poema me toca leer? Espero que hayan tenido un poco de vista y sea uno de los míos preferidos.
Bueno, lo podrá elegir usted, ¿no?
No. Uy,
¿no, Eduardo, no lo dejes?
Eso es dificilísimo.
Sí, claro. Se lo vamos a poner muy difícil.
Son 11 y pues a lo mejor es el último del cuaderno. Que
bueno, no sé. Si nos invitas a un café, todo se puede negociar.
Pues con mucho gusto.
Oiga, Pablo, usted vive ahora a caballo entre Córdoba y Málaga, ¿no?
No, yo ya vivo en Córdoba.
Definitivamente.
Sí, bueno.
Pero dirige el Centro Andaluz de las Letras.
Sí, porque voy muy frecuentemente. Lo mismo que antes venía a Córdoba con mucha frecuencia. Yo nunca he dejado Córdoba del todo, ¿no? Yo raro era el mes que no pasaba 3-4 días, y sobre todo en los días de las fiestas de Córdoba, yo he estado siempre aquí. Pero ahora lo hago con Málaga, pero mi residencia ahora actualmente es Córdoba.
¿Qué le ha dado una ciudad y qué le ha dado la otra?
Bueno, eso es una pregunta muy muy difícil. Córdoba me ha dado todo lo que soy, ¿no? Todo el ambiente, porque como decía Baudelaire, la poesía es el país de la niñez. La niñez es la que nutre al poeta, ¿no? Y entonces yo, el fondo de mi poesía siempre es Córdoba. Que duda cabe que hay unos otros poemas que también sale Málaga, el mar, una serie de ciudades mismas de la Costa del Sol, pero hay en el fondo algo muy cordobés, que eso es, no se puede raer de mi poesía, ¿no? Aunque yo pueda hablar de qué sé yo, de playas, de alguien que va pescando, cualquier tema marítimo, pero siempre visto quizás desde una melancolía o de una forma de ver muy cordobesa, ¿no? Málaga, en cambio, pues en unos momentos quizás agobiantes para mí, me dio pues lo que ha sido siempre Málaga, una libertad, sobre todo para los cordobeses que amamos a Málaga. El mar para nosotros es Málaga, teniendo a Cádiz también muy cerca, pero las playas de los cordobeses han sido siempre la costa de Málaga.
Es verdad.
Málaga es la ciudad de la libertad y de donde la ciudad del paraíso, dijo Alexandre. Y eso lo seguimos viendo, yo creo que todos los cordobeses, en busca, sobre todo en aquella época opresiva de los años 60 y tal, aquello era como pasar una frontera. Era otra cosa. Se bajaba la cuesta de la Reina y aparecía la ciudad del paraíso.
Quiero retomar algo que decía antes Ramón Medina y que se ha dicho en la presentación de esta mañana, que Córdoba tenía una deuda con Pablo García Baena. ¿Esta ciudad tiene demasiadas deudas con sus artistas?
No, verdaderamente siento contradecir un poco a Ramón, pero Córdoba no tiene ninguna deuda conmigo, ni mucho menos. El deudor de Córdoba soy yo. Porque si vamos a homenajes y reconocimientos oficiales, pues los tengo todos, ¿no? Porque yo soy, antes que príncipe de Asturias y todo, ¿no? Que no fue el nombramiento mío como hijo predilecto de Córdoba, fue anterior al premio príncipe de Asturias. Que no fue decir, bueno, como ha conseguido esto, ahora le damos lo otro. No, yo fui antes hijo predilecto de Córdoba, uno de los títulos que yo más... siempre agradeceré. Y luego hay un colegio que está bautizado con mi nombre, poeta Pablo García Baena, por ahí, aunque todo el mundo le llama el camping, que también me gusta. Pero bueno, y tengo una calle cerca de la Cuesta del Reventón, pero tengo una calle. Luego hay Grupo Cántico también, un instituto, Grupo Cántico. Hay una calle, creo que también,
¿sí?
Grupo Cántico. Entonces yo no puedo tener, yo estoy encantado. Eso de que nadie es profeta en su tierra, conmigo no se cumple.
Pablo, yo le quiero preguntar por esta ciudad. Córdoba, ciudad de grandes poetas, eso no cabe ninguna duda. Y además siguen apareciendo y Córdoba sigue estando a la vanguardia poética. Pero luego nadie lee poesía aquí.
Bueno, la poesía siempre minoritaria, ¿no? Ya Juan Ramón Jiménez dedicaba a la minoría siempre, aunque luego eso lo amplió porque se le echaron un poco encima y dijo a la inmensa minoría. Pero bueno, siempre es minoritario.
¿Pero eso no debería de todo, ser diferente aquí?
Después de todo, no se lee nada. No es que no se lea poesía, es que no se lee nada. Se lee muy poco en España y en Córdoba me figuro que igual, ¿no? Pero la poesía siempre es una cosa de la poesía es un, desgraciadamente es una especie de élite o como queramos decir, ¿no? Pero también tiene su momento. Una novela se puede leer en cualquier momento. Tú coges un libro y lo sigues y vas al teléfono o hablas con alguien, sales y vuelves a coger la novela. La poesía no. La poesía necesita su momento. Y claro, eso es muy difícil. Y hay muchos lectores que tienen miedo de enfrentarse con la poesía, porque la poesía les dice muchas cosas. Es una lectura difícil.
Tampoco hemos sido educados para la poesía, ¿no cree usted? Le hablo ya de las jóvenes generaciones a la que pertenezco, ¿no? Yo tengo amigos a los que les separa un mundo de la poesía. Dicen que es como si hubiera un muro en medio.
La poesía es una elección. Uno se siente atraído por ella o no se siente atraído. Es una especie de vocación poética, elección. Tú eliges la poesía como puedes elegir la clausura. Y entonces ya te metes en ella. Pero no es una... La poesía nunca será un plato de diario, ¿no? Una conversación entre amigos o que se hable de cosas frívolas, ¿no? Yeah. Y por eso la poesía se resiste siempre y hay que entrar descalzo para leerla.
Qué bonito. ¿Qué poeta joven le gusta, cordobés, de tantos que hay ahora? ¿En qué aprieto le pongo, Pablo?
Por eso digo que todos.
No se moja usted. ¿Alguno le gustará más que otro?
Verdaderamente no los conozco demasiado bien, ¿no? Tengo la antología esta que ha publicado la editorial Lara, ¿no? Uh-huh. Los nuevos poetas cordobeses.
Ahí están muchos, sí.
Ahí están muchos, pero es que hay más, afortunadamente, que no están ahí, ¿no? Y la verdad, no me gustaría decir ningún nombre, ¿no?
Bueno, le entiendo.
Todavía son también muy jóvenes, tienen un amplio camino, ¿no? Algunos, espero que no, se quedarán a medio camino. Espero que todos sigan tan brillantemente como han empezado. Uh-huh.
Se nos agota el tiempo y es una pena porque acabamos de empezar, pero yo no quiero dejar atrás el homenaje que también se le va a hacer en la Filmoteca de Andalucía, complementando pues todo esto que nos contaba antes Eduardo. Y es que se van a proyectar 4 películas en un programa titulado Impar Fila 13, 4 películas que ha escogido usted, que están entre sus favoritas, ¿verdad?
Sí.
Nos va a dar la oportunidad a los más jóvenes de verlas por primera vez en pantalla grande, porque yo no he visto en pantalla grande ni Eva al desnudo, ni Un tranvía llamado Deseo, El crepúsculo de los dioses sí, y El diablo es una mujer, que creo que ni siquiera se estrenó en Córdoba, ¿no?
No, ni en Córdoba ni en España.
Ni en España.
No se ha visto en cine. Se ha podido ver en salas, en cineclub quizás, no lo sé, pero creo que tampoco. La hemos visto en televisión cuando han hecho un ciclo de la Dietrich, pero nada más.
Qué difícil escoger 4 películas de una vida, ¿no?
Bueno, son películas que me han acompañado siempre, que duda cabe que hay más. Yo he tenido siempre una gran afición al cine, he ido cuando vivía en Córdoba casi a diario, entre los cines que había entonces en Córdoba, el inolvidable Duque de Rivas, el magnífico Góngora, que es una pena que eso esté cerrado, ¿no? Que precisamente se abre el cine Góngora con una película de Marlene Dietrich.
¿Ah, sí?
El Expreso de Shanghái. Fue la inauguración del cine Góngora. Estoy hablando del año 32, quizás, o así, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, yo no fui, a mí no me llevaron. Era muy chico para esas perversidades.
Bueno, pues iremos también a ver las películas. ¿Irá usted?
Bueno.
La asistencia confirmada, por lo menos, de la primera.
De todas.
Así.
Estaré en todas. Uh-huh. Para eso
lo que sí quería
puntualizar
es que antes de la proyección de la última película, se producirá el último acto del homenaje del que antes uh-huh. no hablé. que será la clausura. Y en la clausura...
Entonces será el miércoles 21.
Exactamente, miércoles 21. Y el miércoles de la semana siguiente, ¿no? De la otra. Y en ese acto pretendemos presentar un libro de homenaje a Pablo, en el que pretendemos difundir su obra, una serie de textos críticos sobre su poesía, además de nada menos que 88 colaboraciones de distintos escritores de este país homenajeando al autor. Es un libro que hemos editado con mucho cariño y que queremos que llegue a las universidades norteamericanas, hispanoamericanas, europeas, que puedan acercar la obra del poeta a aquellos que no han tenido la oportunidad de localizarlo, ¿no? En España es una evidencia que Pablo García Baena es un autor consagrado, pero quizá en Massachusetts pues necesiten que se lo pongamos delante, y esa era nuestra intención, ¿no?
O al revés.
¿Eh? O a la inversa, sí, tienes razón.
Simplemente lo conozcan más en Massachusetts.
Sí, sí. Y en la biblioteca de Washington seguro que tienen absolutamente todo.
Sí, están lejos.
Ay, Pablo, qué buen inicio de año para usted, ¿no?
Es espléndido.
Y perdóname, y va a haber entonces una lectura en la que reproduciremos el esquema de la lectura de los 11 poemas de Pablo, pero en este caso lo van a leer jóvenes poetas cordobeses.
Vamos a ver,
va a haber una muestra ahí que Pablo además insistía muchísimo. Quiero decir públicamente que esto es una idea del mismo Pablo, que insistió mucho, mucho en que sin los jóvenes él no hacía nada y que esto no podía ser, que tenían que estar presentes, y así lo hicimos, ¿no? De acuerdo con sus deseos.
Muy bien. La poesía es la juventud siempre, por supuesto.
¿Sigue alimentándose de cine? ¿Sigue yendo al cine?
Sí, sigo yendo, pero no son las películas de ahora.
Eso lo iba a decir.
Ya el cine ha cambiado tanto.
No se parece, ¿no?
No, es otra cosa.
Hombre, alguna buena sí que se hace,
sí,
¿no?
Sí, no, indudable.
Un Eisenberg no se puede todos los días.
Hay efectos especiales, muchos, pero color no.
Sí, y mucha sangre y todo eso.
Demasiada tecnología.
Vamos a ir terminando. Ramón, Angelina.
Perdón, sí, me gustaría el título de la sesión esta cinematográfica.
Impar fila 13.
Es impares.
Ah, impares.
Impares, fila 13. Porque es el comienzo de un poema mío que se llama Palacio del Cinematógrafo. Y he visto que lo han puesto en singular, impar. Es impares, fila 13.
Ah, muy bien. Pues puntualizado queda. Estupendo.
Poema que leerá Pablo, por supuesto, en el ultimísimo momento de todo el homenaje. Yo tenía mucho interés en que leyera el Palacio del Cinematógrafo en la Filmoteca.
Justo delante antes, de la gran pantalla.
Delante de la gran pantalla.
Antes de ver a la Dietrich.
Ya buscaremos un fotógrafo que le haga la foto y impare fila 13.
Ese papel.
Te haremos una foto cuando te pongas ahí.
Angelina, Ramón, quería preguntaros si queréis comentarle algo a Pablo antes de cerrar.
Es un homenaje muy merecido que siempre... Por supuesto, no queremos preguntar, yo no le quiero preguntar nada, simplemente quiero seguir viviendo con su poesía y con la amistad de Pablo.
Muchas gracias.
Y eso va a ser
yo
seguro.
Yo desearle que nos siga dejando buena poesía y que, naturalmente, pues siga dándonos satisfacciones su poesía a nosotros y a él.
¿Usted sabe lo que dice Ramón Medina? Que la música hace joven al hombre. Y hoy te ha robado ya tu cita.
Totalmente.
¿Eh? Es la poesía la que hace joven.
Mira, hay literatura, hay cine, falta música. Algo. Sí. A mí me hubiera faltado algo de música.
Oye, Eduardo.
Algún poema
que te pone contra la escuela, Ramón.
No, para cuando cumpla los 100. Cuenta con ello para el próximo.
Bueno, el año que viene, 101.
Queda muchísimo.
101. Podemos hacer un concierto.
Un concierto.
Sí, porque no, la música verdad. También le habrá alimentado a usted, ¿verdad?
Muchísimo.
Mucho.
La tertulia de Don Carlos.
De Don Carlos, exactamente, sí.
Donde nosotros fuimos aprendiendo la música a través de los discos.
Aquello grande, sí.
De pizarra y luego de vinilo.
Las gramolas y todo aquello.
Las gramolas.
Allí nos reuníamos con un viejo profesor del conservatorio y íbamos, pues, Juan Bernier, Julián, Ricardo, Julio Mente, en fin, todos los que teníamos alguna inquietud en la ciudad.
Escultura, pintura,
Anastasio.
Ay, qué rápido pasa el tiempo en la radio. Lo tenemos que dejar ya. ¿Tiene usted buena memoria, que sí?
Sí.
¿Cómo seguía el verso de Impares fila 13? Que me apetece mucho escucharlo.
Butaca 3, te espero como siempre. Tú sabes que estoy aquí. Te espero.
Pablo García Baena, ha sido un placer recibirle. No nos perderemos su homenaje. E iremos a ver a la Dietrich.
Ah, es el mejor homenaje para ella.
Eduardo García, gracias.
A vosotros por esta oportunidad.
Por haber estado aquí, por haber coordinado estos actos junto a Juvenal Soto, creo, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien. Ramón, Angelina, un beso.
A vosotros.
Gracias. Seguimos.